Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán la aleya 17 de la Sura del Uthma. Hijito, haz la sala, ordena lo que está bien y prohíbe lo que está mal. Ten paciencia ante la adversidad, eso sí, que es dar muestras de resolución. En los dos programas anteriores aludimos algunas recomendaciones de Luthman a su hijo en relación al monoteísmo y las trampas del politeísmo, el respeto hacia los padres y la observación de los actos obligatorios de la religión y salvaguardar varias otras virtudes con el fin de autorregularse en la vida y lograr la salvación en la otra vida. Después de enfatizar en los principios religiosos, en esta aleya, Luthman instruye a su hijo a llevar a cabo puntualmente y mantener los rituales del rezo, ser paciente y prohibir en la vida social lo que está mal. El rezo estable, la comunión directa con Dios, que es el pilar de la fe. Esto significa que entre los deberes de los padres es enseñar a los niños la forma correcta de realizar las oraciones diarias, así como ayudar a diferenciar entre el bien y el mal. Vale la pena señalar que después de reafirmar los fundamentos de la creación del origen y la resurrección después de la muerte, Ludman se refiere a lo más importante que es la bendición del rezo, pero como es evidente, en sus consejos a su hijo, la oración debe ir acompañada de la responsabilidad social de ordenar el bien y prohibir el mal, a fin de proteger a la sociedad de la decadencia. En otras palabras, un verdadero creyente invita a otros a la realización de la oración y otras buenas acciones para garantizar la salud y la solidez de la sociedad. Al mismo tiempo, tenemos que ser pacientes ante las adversidades, ya que la constancia es la más estable de todos los cursos. De esta ley aprendemos que, primero, la voluntad firme y determinación son esenciales para reafirmar la fe en Dios. Segundo, es deber de los padres guiar a los niños y enseñarles los fundamentos de la fe, incluyendo la actuación de los actos obligatorios, tales como el rezo, junto con la promoción del bien y el rechazo del mal en la sociedad. Y tercero, tenemos que entrenar a nuestros hijos de una forma que sientan responsabilidad ante los sucesos de la sociedad y no sean indiferentes ante los actos malos y buenos de las personas.
Ahora escucharemos la ley 18 de la sura de Luqman. No pongas mala cara a la gente, ni pises la tierra con insolencia. Alá no ama a nadie que sea presumido. En esa ley, Luqman se esfuerza por fortalecer las virtudes morales de su hijo, señalando dos rasgos negativos que son perjudiciales para el desarrollo sincero de las relaciones sociales. Esos aspectos negativos de la naturaleza humana son soberbia y negligencia, así como orgullo y egoísmo que arrastra a la gente hacia el error, el engaño y la admiración de sí mismo, con lo que la situación social perjudicial. Es evidente que el propósito de Luqman no es solo el hecho voltear la cara a la gente o caminar con júbilo y orgullo, pero el propósito es luchar contra todas las manifestaciones de la arrogancia y el orgullo. El punto es que Dios Todopoderoso no le gusta los engreídos que se jactan incesantemente sobre sí mismos y sus hechos y de demostrar su supuesta superioridad sobre los demás. Esta ley aprendemos que, primero, ser amable y alegre ante la gente es uno de los consejos de Luqman a su hijo, a fin de alcanzar la proximidad del Creador Todopoderoso. Y segundo, los padres deben, desde el principio de la adolescencia de sus hijos, tienen que educarles de una manera que se mantengan alejados de todo tipo de enfermedades morales como la soberbia.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان.
Ahora escucharán la ley 19 de la sura de Luqman. Sé modesto en tus andares, habla en voz baja, la voz más desagradable es ciertamente la del asno. Aquí Luqman aconseja a su hijo a ser modesto en el comportamiento y ser educado en las costumbres, incluso mientras se habla. Una voz suave y un tono bajo son más expresivos e impresionan a los demás, en comparación con una voz alta y actitudes ásperas. La forma de caminar no debe mostrar arrogancia, y del mismo modo, el modo de hablar no debe ser repulsivo a la gente. No debes pensar que a los demás les gusta oír tu voz alta y por eso aceptan tus palabras. La más desagradable de las voces es el rebuzno de un burro, ya que es la más alta del nivel natural. De esta ley aprendemos que, primero, los padres deben enseñar a sus hijos a ser educados y respetar las costumbres sociales y comportarse en la sociedad y al hablar. Segundo, hablando en tonos fuertes que se aconsejan a gritos es reprochable y repulsivo. Y tercero, una voz suave y un tono bajo puede ser más expresivo para convencer a otra. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciba nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Rocío Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para ofrecerles un capítulo más de la serie Recorridos por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje a Kermán, hemos decidido visitar el jardín Shahdeh de Kermán y presentarle este hermoso oasis. Acompáñennos, por favor. Kermán es una tierra y una región de cuatro estaciones. En pocas provincias puedes ver las cuatro estaciones juntas tan hermosamente. En Kermán, cuando se encuentre en un hermoso y sorprendente desierto, llegará a un área fresca y agradable, caminando solo un poco. En distancias cortas existen varios climas geográficos, que es una de las maravillas de esta vasta provincia, junto con los hermosos y sorprendentes desiertos de esta parte de Irán. Hay jardines que realmente recuerdan el paraíso. Después del viaje y visitar Kermán, decidimos ir al jardín Shahdeh, que significa Jardín del Príncipe, que se ha registrado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para llegar a este sitio debemos atravesar la carretera Kermán-Bagh y recorrer una distancia de 35 kilómetros y a 3 kilómetros de la ciudad de Mahan, justo en el corazón del desierto. Llegamos a una gran gema verde llamada Jardín Shahdeh o Jardín del Príncipe, que es un histórico jardín persa ubicado a 6 kilómetros de Mahan en la provincia de Kermán, en Irán. Mide 5,5 hectáreas, tiene forma rectangular, 400 metros de largo y 120 de ancho, y está rodeado por un muro que lo separa del desierto. El Jardín del Príncipe puede mencionarse como un océano verde que se encuentra en el corazón del desierto, un lugar espectacular con una belleza indescriptible. Después de kilómetros en el desierto, la existencia de este exuberante y hermoso jardín es realmente sorprendente. El jardín debe considerarse la mejor y más regular combinación de espacios y paisajes naturales. En solo unos pocos pasos hacia el jardín llegarás a increíbles estanques y arroyos cuya agua llega al pie de los árboles para preservar su vida y vegetación. Las agradables sombras de los árboles, la atmósfera llena del aroma de las flores y el agradable sonido del flujo del agua en las corrientes del jardín han creado una combinación milagrosa en este lugar. Un poco más adelante se destaca una hermosa mansión antigua, un magnífico edificio al que se puede acceder por las escaleras detrás de las fuentes. Al entrar en esta mansión, en realidad ha entrado en la parte más atractiva del jardín, una mansión histórica con diseño de interiores y decoración llamativa que muestra las mejores manifestaciones posibles del arte, la cultura y el estilo de vida iraníes. El Jardín del Príncipe incluye partes como el hall de entrada, el ático y el jardín apartado, la casa de Saim Bashi y la torre de vigilancia.
El agua necesaria para la supervivencia de los árboles en este jardín se suministra desde el acueducto y el río Tigris. Esta agua ingresa al sistema de riego del jardín y fluye a través de los arroyos instalados hasta el pie de los árboles. El sistema de distribución de agua de este jardín sigue una ingeniería especial y está muy bien diseñado por los arquitectos del jardín. En primavera y verano, cuando el aroma de las flores de primavera llena el espacio, es la temporada más adecuada para visitar este increíble lugar. El área también está equipada con comodidades como un restaurante, una casa de huéspedes, con instalaciones convenientes y cobertura de líneas de internet y redes móviles. El jardín es un buen ejemplo de jardines persas que aprovechan el clima natural adecuado. El jardín fue construido originalmente para Mohammad Hassan Khan Qajar Zardari Iravani hacia 1850 y fue extendido hacia 1870 por Abdul Hamid Mirza Nasser Odolehand durante los 11 años de su gobernación en la dinastía Qajar. La construcción quedó sin terminar debido a la muerte de Abdul Hamid Mirza a principios de 1890. El jardín consta de piscinas en terrazas. Se rumorea que al escuchar la noticia de la muerte del gobernador, los albañiles abandonaron inmediatamente su trabajo y como resultado, la entrada principal aún muestra algunas áreas sin terminar. Su ubicación fue seleccionada estratégicamente, ya que se colocó en el camino entre la ciudadela de Bam y Kermán. Los edificios fueron renovados por completo en 1991 para la conmemoración de Kayu Kermani. El complejo sufrió daños durante el terremoto de Bam de 2003 a 2004, pero a pesar de ello, el 27 de junio del año 2011, este y otros jardines representativos fueron inscritos en la línea de Patrimonio de la Humanidad bajo la denominación común del Jardín Persa. Se puede considerar este sitio como un océano verde que ha dormido en el corazón del desierto, un lugar espectacular con unas bellezas indescriptibles. Después de recorrer unos kilómetros en el desierto, la existencia de este jardín verde y bello es muy extraña. La información histórica y los documentos del Jardín del Príncipe se han traducido a 35 idiomas vivos del mundo y juegan un papel importante en la industria turística de Kerman. Las bellezas de este jardín son tantas que atraen los ojos de todos los espectadores y puedes experimentar el viaje en el corazón de la historia iraní caminando por este jardín y sus diferentes partes. Amigos, continuaremos nuestro viaje a la ciudad de Bam para visitar la ciudadela de Bam, el monumento de ladrillos más grande del mundo y una de las obras maestras históricas más importantes y valiosas de Irán. La ciudad de Bam, de la que es difícil hablar sobre su antigüedad y longevidad, es uno de los sitios antiguos más importantes de Kerman e incluso del mundo. Aunque la historia de Bam se remonta a miles de años atrás, aproximadamente de 7 a 10 mil años, pero desafortunadamente en el año 2003, después de un terremoto mortal que ocurrió en esta área, sufrió graves daños. La ciudad de Bam se encuentra a 195 kilómetros al sureste de Kerman, la capital de la provincia. Productos como dátiles, cítricos, henna, dulces como komach, calempé, kabut y artesanías hechas con dátiles se encuentran entre los recuerdos famosos e importantes de Bam.
La ciudadela de Bam es conocida como la construcción de ladrillos integrada más grande del mundo. Este complejo es en realidad una fortaleza grande y majestuosa de la que forma parte la ciudadela. Pero todo el complejo se llama Ciudadela de Bam, que está registrada en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La enorme ciudadela, situada en la Ruta de Seda, fue construida con anterioridad al año 500 y continuó siendo habitada hasta 1850. No se sabe con certeza la razón por qué la abandonaron. Esta ciudadela se hizo mundialmente famosa al ser la escenografía de la película El desierto de los tártaros, filmada en 1976 por Valerio Zurlini y basada en la novela homónima de Dino Buzzati. El área de esta ciudadela es de aproximadamente 180.000 metros cuadrados y está rodeada por paredes de 6 a 7 metros de altura y 1.815 metros de largo. En la arquitectura de esta antigua ciudadela se pueden ver dos partes distintas. La sección gubernamental se encuentra en el muro más interno e incluye una fortaleza militar, una mansión de 4 estaciones, un cuartel, un pozo de agua de 40 metros de profundidad, establos con una capacidad de 200 caballos. La sección campesina que rodea la sección del gobierno incluye la entrada principal de la ciudadela, el camino principal que conecta la entrada de la ciudadela con el fuerte y el bazar a lo largo de ella, unas 400 casas y edificios públicos como escuelas y recintos deportivos. La fecha histórica de este trabajo se remonta a la época de Bahman Ibn Ifandiyar, uno de los reyes del periodo aqueménida. Según la información disponible, las personas que vivieron en este castillo evacuaron la ciudadela de Bam hace unos 160 años y emigraron a las áreas exteriores de la ciudadela y comenzaron a cultivar y plantar palmeras. Esta enorme edificación de ladrillo estaba hecho principalmente de arcilla cruda y mortero de arcilla y paja, y aunque todos sus componentes son tierra y barro, pero es una de las obras fuertes y en varias guerras en la región de Bam es resistente a varias campañas. Hay 3 tipos diferentes de casas: casas pequeñas con 2 o 3 habitaciones para las familias más pobres, casas más grandes con 3 o 4 habitaciones para las familias de clase media, algunas de las cuales tienen una galería, casas más lujosas con mayor cantidad de habitaciones orientadas en diferentes direcciones, adecuadas para las diferentes estaciones del año, junto a un gran jardín y un establo para animales. Hay también pocas casas de este tipo en esa fortaleza.
Todos los edificios están construidos con ladrillos de arcilla no horneados, es decir, de adobe. La ciudadela de Banff fue probablemente la mayor estructura de adobe en el mundo antes del terremoto del 2003. El diseño de la ciudadela le garantizaba un elevado nivel de protección y seguridad. Cuando se cerraba la única puerta de acceso a la ciudadela, la misma quedaba aislada. La ciudadela tenía los medios para permitir que los habitantes pudieran vivir aislados del mundo exterior durante largos periodos de tiempo, ya que contaban con un acceso a un pozo de agua, jardines y animales domésticos. Sus altas murallas y torres le conferían un gran nivel de protección frente a asedios, a los que sus ejércitos podían responder desde las troneras y puestos de vigilia elevados y protegidos. Además de las torres de observación y la parte superior ornamentada de los muros en la línea del horizonte de la fortaleza, deben destacarse los atrapadores de viento o torres de viento. Las mismas son estructuras que sobresalen de los edificios para atrapar el viento y dirigirlo hacia su interior. Algunas veces el aire pasaba por un estanque de agua en el edificio para enfriarlo y sacarle el polvo. En los diferentes edificios se utilizaban diferentes tipos de torres de viento. Por ejemplo, hay torres de viento de cuatro direcciones para edificios más grandes o más importantes, las cuales son capaces de atrapar el viento desde diferentes direcciones. Y para los edificios más pequeños, hay torres de una dirección. El terremoto que ocurrió en 2003 en Banff destruyó más del 80% de la ciudadela. Debido a que es un sitio considerado patrimonio de la humanidad, hay varios países que están cooperando en su reconstrucción. Japón, Italia y Francia están entre los países que cooperaron desde el principio. Japón le ha otorgado a Irán alrededor de $1,300,000 para la reconstrucción y ha apoyado este proyecto enviando equipos y creando un plan en tres dimensiones de la ciudadela de Banff para aumentar la precisión de la renovación. Italia ha aportado $300,000 para el proceso de recuperación y ha enviado un grupo de expertos para restaurar la torre principal de Banff. Francia ha ayudado a Irán proveyéndole del mapa de la ciudadela. El Banco Mundial también ha aportado una gran suma de dinero para financiar este proyecto. Queridos amigos, para conocer más de las atracciones históricas de Kerman, les invitamos a que nos acompañen en el próximo programa.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración, pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia».
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
«El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios».
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
«Si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la pasa con él y sus descendientes para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo».
Al respecto, el imán Sadeq, la pasea con él, ha indicado:
«Si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo».
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al imam Ali:
«Servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo».
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
«Saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones».
El imam Sadeq al respecto precisa:
«El que es amable con su familia, Dios prolongará su vida».
¿Alguna vez se ha preguntado qué contienen los productos para el cuidado de la piel o ciertos cosméticos? Muchos de estos artículos incluyen aceites vegetales que se extraen de plantas y semillas. Algunos de estos aceites se utilizan para cocinar o como suplementos dietéticos. Los arqueólogos han descubierto evidencias que muestran que se han extraído aceites desde hace al menos 6.000 años. Pero en la actualidad el uso de los aceites vegetales se ha diversificado y cubre una amplia variedad de aplicaciones.
Saludos cordiales, soy Cristina Leiva y les invito a acompañarnos en otra edición de Bazar. En este episodio hablaremos sobre la industria de aceite vegetal y los mercados relacionados. Además, echaremos un vistazo a la situación de esta industria en el mercado nacional e internacional. Comencemos.
En primer lugar, nos interesaba conocer de cerca cómo se fabrica el aceite vegetal. Entonces visitamos la empresa de semillas oleaginosas y de algodón de Jorasán, que se encuentra en la parte oriental de Irán. La compañía se estableció hace unos 60 años. Cuenta con una planta de producción muy amplia y equipada con los modelos más recientes de tecnología de molienda para la extracción de aceite. Cada silo puede contener hasta 6.000 toneladas de materia prima. Debido a que el proceso de extracción de aceite vegetal es básicamente el mismo para muchas semillas, esta empresa puede producir fácilmente cientos de toneladas de una serie de aceites vegetales. La empresa produce alrededor de 21 tipos de aceites vegetales. Entre sus productos figuran el aceite de semilla de algodón, de sésamo y girasol. Como muchos fabricantes de productos comestibles, esta empresa recibe sus permisos y licencias de la Organización Nacional de Estándares de Irán. Además, la empresa se adhiere a estrictos estándares internacionales de seguridad alimentaria y gestión empresarial. Parte de su visión de futuro es aumentar su cartera de productos, siendo su producto más reciente el aceite de semilla de uva. Además, de acuerdo a las directivas nacionales, esta empresa tiene planes de aumentar su capacidad de producción actual. Es interesante saber que esta empresa recibió la certificación de alimentos halal para sus productos. Esto es significativo porque Irán tiene una participación activa en el mercado global de alimentos halal, pues ofrece productos a alrededor de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo.
Las semillas oleaginosas se clasifican y procesan para eliminar las impurezas. Luego se preparan para el siguiente paso, que es la extracción de aceite. Esto se puede realizar mediante la extracción mecánica por un molino de aceite o disolventes químicos. A continuación, el aceite extraído se purifica más. Este es un proceso delicado, porque si queda algún solvente químico en el producto, puede ser tóxico. Después del refinamiento del aceite, se envasa y se distribuye.
No hay que desperdiciar lo que no queremos. Esta empresa no descarta la pulpa o harina que sobra después de la extracción del aceite. La harina se utiliza con fines comestibles en varios productos proteicos dietéticos para consumo humano. Pero eso no es todo. La harina también se vende a granel a los ganaderos y productores de piensos debido a sus propiedades nutritivas. Esta empresa cuenta con un amplio departamento de investigación y desarrollo que también ha publicado varios artículos académicos en el campo de la extracción de aceite vegetal. Este departamento se encarga de crear nuevos productos, así como de mejorar los ya existentes. Por ejemplo, ha desarrollado formas de agregar valor adicional a los productos. Esta empresa también elabora ciertos productos que anteriormente se importaban. Por ejemplo, ha podido producir lecitina, que es un ingrediente que se utiliza para hacer tentempiés como galletas. Al producir estos artículos, se ha reducido la dependencia del país de las importaciones, lo que ha aportado un grado de autosuficiencia al país en medio de las sanciones económicas. Las semillas de girasol, soja y algodón son algunas de las materias primas que se utilizan aquí. Gran parte de este material vegetal se importa, pero esta empresa también compra cierta cantidad de estas semillas de los agricultores del suroeste de Irán.
¿Pero en qué se puede utilizar estos aceites vegetales? Bueno, muchos aceites, comestibles o no, se queman como combustibles, como en las lámparas de aceite. También se puede utilizar como sustitutos de los combustibles a base de petróleo. Otros usos incluyen los acabados para madera, pintura al óleo y cuidado de la piel. Para fines de consumo encontrará aceite vegetal que se usa comúnmente en alimentos procesados debido a su vida útil prolongada.
Entonces, el aceite vegetal tiene muchos usos, especialmente como ingrediente de cocina. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de aceite vegetal per cápita de Irán es de 7 kilogramos más alto que el promedio mundial. Irán cultiva semillas oleaginosas a nivel nacional, pero aún necesita importar más del 90% de su demanda de aceites vegetales, en particular de soja, palma y girasol. Las importaciones de soja, el principal cultivo de semillas oleaginosas, proviene principalmente de Brasil. Esto mientras que los productos agrícolas de Irán englobaban unos 80 mil millones de dólares en 2019. En respuesta a las masivas importaciones, el Ministerio de Agricultura ha hecho planes para que Irán sea el 50% autosuficiente en el campo de la agricultura en los próximos 5 años.
En el programa dijimos que Irán cultiva una parte de sus necesidades de semillas oleaginosas que se cultivan principalmente en el sur, suroeste y noreste de Irán, en lugares como la provincia de Fars y en la provincia de Jorasán del norte. El 2019 Irán cosechó más de 100.000 toneladas de colza. Esta semilla oleaginosa se conoce más comúnmente como canola y es una de las más cultivadas en el sur del país.
La agricultura aporta más de una décima parte del Producto Interno Bruto de Irán y emplea una quinta parte de su fuerza laboral, pero sigue siendo rehén de la volatilidad recurrente, que incluye plagas de langostas, sequías e inundaciones. Numerosas construcciones de presas con fines de riego solo han empeorado los problemas ambientales como la desertificación. La insistencia del gobierno en la autosuficiencia agrícola sobre las importaciones ha ejercido una presión insostenible sobre las reservas de agua subterránea. Al mismo tiempo, las sanciones de Estados Unidos han disuadido el uso de canales bancarios regulares y cartas de crédito entre Irán y sus socios comerciales. Los riesgos de sanciones también han obstaculizado el acceso del país a mejoras agrícolas y tecnologías importadas. Estas tecnologías son necesarias para mejorar el rendimiento de los cultivos nacionales.
Bueno, mi colega ha visitado una de las fábricas del país y va a explicarnos cómo es el proceso de producción allí.
Los tanques criogénicos son un término que generalmente escuchamos en las películas de ciencia ficción, exploraciones espaciales e historias inventadas. Bien, hoy les contaremos cómo estos contenedores contribuyen al manejo y el almacenamiento seguro y eficiente de los gases que han sido sobreenfriados y convertidos en líquido. Para mantener los gases en su fase líquida, los tanques criogénicos deben estar firmemente aislados, por lo general al vacío, y deben diseñarse y fabricarse con altas especificaciones, siguiendo los estrictos estándares internacionales. Así que eso no es algo que se pueda fabricar fácilmente.
شرکت پیشران زمهریه آسمان سال 1392 تأسیس شده، ولی کارهای پژوهشی روی تکنولوژی کرایوژنیک از سال 87 تقریبا شروع شده. این کار دانش بنیان 94 به ثمر رسید تا سال 97 نقطه سر به سر خودش رو طی کرد و الان که خدمت شما هستیم با یه فضایی حدود بالاتر از 50,000 متر مربع و بیش از 300 نفر پرسنل اجرایی مستقیم، بزرگترین تولید کننده این مخازن های تک توی غرب آسیا هست.
El campo de la criogenia avanzó durante la Segunda Guerra Mundial cuando los científicos descubrieron que los metales congelados a temperaturas bajas mostraban más resistencia al desgaste. Y ahora, los gases licuados se utilizan en una amplia gama de aplicaciones que incluyen procesamiento de metales, tecnología médica, electrónica, tratamiento de agua, generación de energía y la industria alimentaria. La criogenia se considera una rama de la física que se ocupa de temperaturas extremadamente bajas, temperaturas por debajo de menos de 238 grados Fahrenheit o menos de 150 grados Celsius. Ahora, como se puede imaginar, en estas condiciones extremas, la investigación y el desarrollo juegan un papel clave. Desde la elección de los materiales de los componentes del tanque y el diseño óptimo hasta la fabricación y finalmente las pruebas termomecánicas de alta presión. Todos estos contenedores, de acuerdo con su tamaño, están formados por diferentes piezas que se sueldan. Así que, si se quiere uno esférico, soldamos dos hemisferios juntos y si queremos uno cilíndrico, soldamos un caparazón cilíndrico con dos tapas hemisféricas.
روش تولید مخازن به اصطلاح فنیش به دو ترتیب هست. یکی روش تولید با الیپتیکال هد و همیسفریکال هد. ما از روشی به اسم اکسپلوژن فورمینگ که روش فرمدهی انفجاری هست، عدسی های همیسفریکالمون رو تولید میکنیم. چون از این روش استفاده میکنیم، خیلی از مبانی طراحیمون متفاوت هست با روش های قبلی، بهای تمام شده کاهش پیدا میکنه، کیفیت محصول و هیت ترانسفری که توی این مخازن بسیار با اهمیت هست کاهش پیدا میکنه و از نظر جلوه بصری هم مخزن شرایط خیلی زیباتر و بهتری پیدا میکنه.
El uso del método de formación por explosión permite que se formen piezas de gran tamaño sin una inversión en máquinas y herramientas que son costosas y consumen mucho tiempo. Bueno, eso fue muy interesante. Había cortado madera antes, pero nunca había hecho algo así con metales. Entonces, donde estoy parada es en realidad la capa exterior de uno de los contenedores. Estos contenedores tienen dos carcasas, una carcasa interior y una exterior para ayudar a aspirar el aire entre ellos y mantener fresco el gas licuado. Es decir que el aislamiento al vacío de los tanques de doble válvula consta de dos recipientes concéntricos con un relleno en un tanque y acero al carbono con protección anticorrosiva y una capa superior especial que respeta el medio ambiente. La cubierta de aislamiento al vacío debe diseñarse también para mangueras de tuberías.
چیزی که برای من به عنوان یه درس مونده توی این فرایند اینه که ما اگر بتونیم جوینت های خوبی برای رشد و توسعه خودمون پیدا بکنیم، میتونه توی افق چشم انداز ما اثرای بسیار مهمی داشته باشه. ما برنامه صادراتی منسجمی تدوین کردیم، جوینت هایی خارج کشور داریم و برنامه تأسیس دفتر توی یک یا چند تا کشورهای اطراف ایران رو برای سال 1400 داریم.
Teniendo en cuenta los requisitos actuales de regulación y seguridad en el campo de los tanques de alta presión, ¿qué pasa con el cuidado posterior?
مخازن کرایوژنی کلاً محصولی هست که اصطلاحاً ما بهش میگیم یک محصول یک بار مصرف ولی با طول عمر نزدیک به 40 سال. به خاطر همین این مخازن خاصی هست که نیاز به تعمیر و نگهداری مداوم نداره، ولی به هر ترتیب چون مخازن‌های تکیه نیاز به آموزش و پشتیبانی داره، هر کشوری که ما این محصولات رو ارسال میکنیم حتما تیم پشتیبان اونجا پیشبینی میکنیم.
Desde tanques con capacidad de 1 tonelada hasta 10 toneladas e incluso hasta 30 toneladas, dependiendo de las necesidades de los clientes. La empresa Sanharir diseñará, fabricará y entregará el producto. Y quién sabe, tal vez en un par de décadas podremos ver tanques de congelamiento criogénicos para humanos fabricados en Irán.
Gracias por otro informe fantástico. Ahora, en la última parte del programa, como siempre, echamos un vistazo a algunas noticias relacionadas con la industria agrícola de Irán. Investigadores iraníes han producido biodiesel a base de cultivos de Sisimbrium Sofia como un potencial sustituto de los combustibles fósiles no renovables.
Las instituciones académicas y de investigación iraníes indagan alternativas a los combustibles fósiles debido a su cantidad finita, así como a los problemas ambientales que causan. Los científicos iraníes han estado estudiando una variedad de vegetación que se puede transformar en biocombustibles. La colza, la soja e incluso las algas son algunos de los materiales que se están analizando.
A principios de este año, enjambres de langostas volaron al sur de Irán desde países vecinos en el Golfo Pérsico y Arabia Saudí.
Según la Organización de Protección Vegetal de Irán, los enjambres ingresaron al país a través de las provincias sureñas. Los enjambres llegaron cuando el país se encontraba en medio de una batalla en contra del brote del coronavirus. Las langostas llegaron hasta Pakistán y la India. Ahora la situación está bajo control, pero lo que ha sorprendido a muchos es que la invasión de langostas de este año fue mucho más grande y devastadora que en años anteriores.
Esto es todo el tiempo que tenemos para este episodio de Bazar. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.